La logística es la tercera parte del arte militar. Las dos primeras son la estrategia y la táctica, y trata de las actividades que permitan a las Fuerzas Armadas vivir, combatir y mantenerse en las mejores condiciones de eficacia. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Bueno, Fabio, seguimos hablando hoy de envases, embalajes y sistemas de que tienen que ver con la protección de los productos. ¿Tenemos un invitado?
Sí, vos sabés que el año pasado, no sé si recordás, yo fui invitado a dar una charla en Bucaramanga.
Bucaramanga, Colombia.
Colombia, en octubre. La gente de la Universidad de Santo Tomás, el segundo congreso de gestión logística internacional que se realizó ahí. Aprovecho para enviarle un saludo. Tuve unos chaperones de lujo que me acompañaron todo el viaje, Oscar, Miriam y Saúl, que seguramente nos están escuchando. Y tuve la oportunidad de escuchar una excelente charla que dieron sobre normalización de envases y embalajes a cargo de Juan Ramiro Escobar Restrepo, a quien tenemos en línea. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fabio. ¿Cómo estás? Un placer escucharte de nuevo.
Bueno, nos gustaría nos cuentes un poquito, estamos con el tema de packaging.
Sí.
¿Cuáles son los problemas que vos ves en... tanto en tu país como en Latinoamérica, yo sé que vos sos consultor, en cuanto al packaging y la logística?
Cuando me dices programas, ¿a qué te refieres?
Problemas, perdón.
Ah, problemas que vemos. Bueno, el primer problema que encontramos nosotros a nivel, tanto en Colombia como en Latinoamérica, es la falta de capacitación de la industria. La industria no ve el packaging como una herramienta estratégica que les permita optimizar sus procesos, sino que lo ven más como un costo dentro de su proceso productivo, y de esta manera pues no invierten lo suficiente tanto en la capacitación del personal, lo cual es básico, que las personas que trabajan en la industria entiendan cuál es la función del packaging, como tampoco en los costos adecuados o en los costos óptimos, llamémoslo así, de los materiales de empaque, sobre todo cuando estamos hablando de del packaging o del embalaje cuando es para exportación. Ese es como los dos primeros factores. El uno es la falta de conocimiento del packaging como una herramienta estratégica, y el segundo, la capacitación del personal en la industria. Y el tercero, la falta de estándares a nivel de los países. Cuando vamos a comercializar los productos, no tenemos estándares, ¿cierto? Entonces, esto nos dificulta a nosotros muchísimo, porque las industrias no compran los materiales basados en especificaciones técnicas ni en normalización, sino que lo compran basado en el precio. Y generalmente el precio se ve como la inversión inicial y no a largo plazo a nivel de optimización de procesos, optimización de los fletes, del cargue y descargue y demás. Entonces, digamos que es una mirada muy cortoplacista en vez de mirarlo a largo plazo.
Sí, nosotros justamente hace dos programas estuvimos trabajando sobre estándares en logística, ahora que vos hablas de estándares. Ahora, pero para que nuestros oyentes entiendan un poco, lo que no entiende el empresario es que si el packaging llega en mal estado, puede hasta perder un cliente, ¿o no?
Pues no solamente pierde el cliente, sino que pierde una cosa para mí mucho más grave, pierde la credibilidad, o sea, pierde la imagen de calidad, todo ese esfuerzo que tuvo en producir su producto, en desarrollarlo, en fabricarlo, en hacer el control de calidad del producto en la línea de producción, se pierde cuando entrega el producto a un transportador con materiales que no son los indicados, los más óptimos. Entonces pierde esa imagen de calidad, todo ese cuidado que tuvo en fabricar su producto se pierde cuando llega a su cliente directamente, y muy factiblemente no llegue ni siquiera al consumidor final. Entonces lo que pierde es la imagen, y tú puedes recuperar un cliente fácilmente, lo que tú nunca puedes recuperar es una imagen. Entonces cuando una vez tú das la imagen de que tú tienes baja calidad, de que no entregas a tiempo, de que no empacas correctamente y demás, siempre ya vas a quedar cuestionado y eso es difícil de volver a recuperar.
Muy bien. Desde el lado tuyo de CREAPAC y como consultor, ¿qué es lo que, para que nuestros oyentes conozcan un poco, qué es lo que están haciendo con los clientes, en qué los ayudan?
A ver, nosotros lo primero que buscamos, generalmente el cliente llega hacia nosotros con dos problemáticas. Una, porque sus costos los considera muy altos, y dos, porque tienen necesidad de conocimiento para llevar sus productos a otro lugar. Entonces, la primera, cuando llegan hablando, mira, es que me estoy gastando demasiado y demás, lo primero que hacemos es borrarle de la mente la idea de ahorro y hablamos más bien de optimizar, ¿cierto? Entonces, le mostramos cómo los materiales de empaque óptimos a largo plazo le pueden ayudar a ahorrar en aquellas actividades que no le agregan valor al producto, ¿cierto? Entonces, les trabajamos, digamos, la optimización en el cubicaje de sus productos en el contenedor y le mostramos cómo, invirtiendo de pronto unos pocos pesos en mejor material de empaque, puede ahorrar a la larga en los fletes, que realmente el flete es un valor no agregado, no agrega valor al producto, porque el consumidor no lo ve. Mientras que en el material de empaque el consumidor sí lo ve y ese es un valor agregado. Entonces esa es una de las problemáticas. La otra, hablamos entonces de optimización de procesos, optimización de materiales más que ahorros. Listo. Lo otro que tenemos es cuando él llega y nos dice, bueno, no sabemos cómo exportar eso hacia los Estados Unidos o hacia la comunidad europea o hacia Asia o hacia el Mercosur. Entonces nosotros ayudamos en todo, en resolver e interpretar una cantidad de problemáticas a nivel de estándares, a nivel de normalización, a nivel de entender ese precio que está pagando o esos costos que está pagando, cómo realmente influyen en el mejoramiento de su servicio al cliente, en el mejoramiento de cada uno de los pasos o de las actividades en la cadena de suministro. Entonces, básicamente, allí manejamos en la parte del packaging a nivel logístico. También nosotros manejamos el packaging a nivel consumidor, que ya es en el punto de venta, entonces ya es más de diseño a otro nivel de innovación, de impacto, pero ya es más un nivel más de mercadeo que de logística en sí mismo.
Perfecto. Viendo tu currículum, veo que sos consultor internacional de la UNCTAD. Eso tiene que ver con la organización, con la OEA, ¿no es cierto?
Sí, trabajé con las Naciones Unidas.
Y contanos, ¿qué proyectos estuviste trabajando?
Bueno, hubo varios proyectos interesantes. Uno de los más interesantes fue en Bolivia, donde en Bolivia tuvieron una capacitación a algunos sectores industriales que querían exportar. Entonces, llevamos a estos exportadores, eran sobre todo microempresarios, llegar a entender la problemática de ellos como microempresarios, cómo ver el empaque como esa herramienta estratégica que le añadía valor a sus productos y les permitía competir con las grandes multinacionales en los mercados extranjeros. A ese nivel tuvimos que trabajar muchísimo estandarización y normalización. Fuera de eso, también capacitamos internamente grupos de docentes, ¿cierto? Algunas personas en la academia que pudieran acoger este conocimiento y no se quedaran los empresarios, sino que lo fueran difundiendo. Este proyecto era parte de un proyecto más grande que era de fortalecimiento de la industria dentro de Bolivia. Ese fue uno de los proyectos. También trabajé directamente con Nicaragua, también con microempresarios para poder desarrollar empaques que les permitiera exportar sus productos al mercado mexicano y americano sobre todo.
Bueno, muy interesante, Juan. Quiero agradecerte la comunicación y nos volvemos a contactar, ¿sí?
Claro que sí, siempre será un placer y pues hombre, lo que necesiten, con muchísimo gusto.
Gracias. Juan Escobar, ingeniero en packaging, se nos comunicó con nosotros desde Colombia.
La logística es un término de origen militar que hoy se encarga de optimizar fletes, asegurarse que los productos vayan bien transportados, calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y control del almacenamiento. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino, hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Muy interesante, Fabio. Bueno, vemos que la problemática del envase y el embalaje y el packaging es vigente en todos lados.
Y además la relación con, que habló del flete, del transporte y del packaging.
Claro, ¿no? Y eso nos lleva un poquito al proyecto que vienen llevando adelante en el Centro de Investigación de Desarrollo de Envases y Embalajes del INTI, y continuamos conversando con Norma Rodríguez y Eva Herrera de lo que está pasando y el proyecto por el cual los japoneses pusieron donar un laboratorio al INTI en su momento para crear el centro, y cómo siguió todo después. Alguna de las dos.
Así se, como les comenté, después del desarrollo y la finalización del proyecto, se creó el Centro de Envases y Embalajes, donde la temática fundamental como les comenté, el tema de el envase, el sistema producto, envase, embalaje y cadena de distribución. Uh-huh. Y en el cual trabajamos a partir de ese momento con distintas líneas, en el tema de envases primarios, en el tema de embalajes, cajas de cartón corrugado, pallets. Uh-huh. Como área totalmente nueva, como ya había mencionado, en el país, el tema de los ensayos de simulación, de almacenamiento, manipulado y transporte, que les estaba comentando la licenciada, claro, Rodríguez hace un rato.
Ahora, para hacer los ensayos y no tener que salir con el camión a las rutas y todo el camión cargado de mercadería y ver qué le pasa, hubo que hacer todo un trabajo de relevamiento de las rutas y determinar. Pero nos va a contar Norma un poco mejor que yo cómo fue la cosa.
Sí. Bueno, el tema esencialmente es, creo que la nueva línea de trabajo nace últimamente por la cantidad de mercadería que se traslada de un lado al otro en el mundo. Uh-huh. Como nosotros teníamos contacto con la gente de Japón, la última reunión ellos hablaron de equipamientos para poder medir esos transportes y esos traslados de alguna forma y reproducirlos en laboratorio. Uh-huh. En Japón ya lo están haciendo las mismas empresas tienen medido de alguna forma y estudiado sus propios depósitos. Uh-huh. Y a partir de esas mediciones hacen normativas de cada depósito. ¿Cómo tiene?
Cuando vos decís medición, ¿qué estamos hablando? ¿Qué
medición,
es lo que estamos
por
midiendo?
Ejemplo, un depósito consiste en colocar un sensor, uh-huh, dentro de una caja que, uh-huh, que mantiene su peso como si tuviera el producto y su centro de gravedad.
Una caja falsa
y recorre todo el depósito y se mide todo el proceso, si cae de qué altura, si es tomado como es tomado, si es llevado por una cierta transportadora, qué vibraciones recibe, se mide todo ese proceso y después se analizan esos datos y de alguna forma queda identificado cuál es el riesgo para el producto, ese depósito. Uh-huh. Lo mismo ocurre con los transportes.
Ajá.
Ponen sensores en los camiones, la última vez que fuimos a Kagamu pudimos ver eso, de un centro de distribución de Mitsubishi, que ponía sensores en los pisos de los camiones y un tablero en el conductor que iba midiendo los niveles de aceleración que iba registrando el piso del camión, cosa que el transportista iba viendo cómo iba haciendo su ruta y qué riesgos traía para el transporte.
Bueno, ahora en un ratito nos seguís contando, Norma.
Muy bien.
94.7 Radio Palermo. Producciones independientes. Sociedad y deporte.
Cultura.
Educación.
Salud.
Con la conducción del periodista Carlos Masip.
Y destacados columnistas.
Martes 18 horas. Sociedad y deporte.
Sin límites.
94.7.
Thank you for listening.
Radio Palermo.